Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
En La Regadera de Onda Madrid se mezcla la conversación y la música. Tenemos un poquito de todo y lo podemos hacer gracias, por supuesto, a Mario Llorente, que está en la realización técnica, y a nuestros invitados. Y bueno, aquí en el micrófono, quien habla, Isabel García, Regadera. Hoy en La Regadera tenemos como invitada a Maika Gómez. Ella es Chalapartari y es parte del grupo o dúo de Chalapartaris, Tucunac. ¿Lo he dicho bien?
Perfectamente.
Bienvenida, Maika, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Bueno, pues Tucunac sois Sara, tu hermana, y tú, dos hermanas gemelas.
Así es.
Del País Vasco, ¿de dónde sois?
De Vitoria.
De Vitoria. Y tocáis la chalaparta. Creo que es un instrumento ancestral, a ver si lo digo bien, de música, pero más que de música, casi es como un elemento, a día de hoy tal vez sea un instrumento musical, pero ¿no nace como un instrumento de comunicación?
Así es. Lamentablemente no nos quedan muchas informaciones al respecto, ¿vale? Pero se supone que se utilizaba como un elemento de comunicación entre los distintos caseríos, y lo que sí está claro, no han quedado mensajes, pero sí está claro que se asociaba bastante a las cosechas, a los trabajos en el campo, a ese tipo de celebraciones.
Luego es muy probable o muy posible que hubiera casi... no sé cuál sería un lenguaje, ¿no?, de chalaparta.
Sí, parece que quedan... Bueno, queda un toque que se supone, lo que pasa que tampoco está nadie lo sabe hacer con certeza, ¿no? Es un toque de la sidra, que son unos toques determinados que se supone que se tocaban cada vez que se acababa la cosecha y eso.
O sea, que es un instrumento que, además de servir de comunicación entre caseríos, está vinculado a la sidra o a la fabricación de la sidra.
Sí, y más a los... Bueno, hay dos teorías también de cómo se toca, que una, el chucún, el golpe de la chalaparta, que es la onomatopeya un poco del golpe de la madera al prensar la manzana, ¿no? Pero lo que sí está claro es que es un instrumento que siempre ha estado ligado a la fiesta, a las celebraciones, ¿no?
Y bueno, celebraciones como por ejemplo en bodas, porque yo sí he tenido oportunidad en San Sebastián de ver a unos chalapartaris, o sea, conocí al instrumento por una boda.
Así es. Bueno, después de la dictadura y así, pues el instrumento estaba prácticamente perdido y quedaban algunos reductos, algunas parejas de chalapartaris, en concreto, bueno, una, y gracias a ellos pues se fue extendiendo cada vez más,
¿no? Has dicho pareja, esto me llama la atención porque claro, tu hermana y tú, o vuestro dúo, es una pareja. ¿Se toca siempre la chalaparta en pareja?
Sí, la chalaparta siempre se toca por dos, lo que se llama un bicote, una pareja en euskera. Generalmente es un instrumento que siempre ha estado asociado a los hombres, pues por la fortaleza que requiere, y bueno, ahora ya afortunadamente es mucho más conocido y se puede ver.
¿Y hay muchas mujeres chalapartaris a día de hoy?
Profesionalmente no, pero sí, se ve chalapartaris que están tocando por ahí y eso.
Profesionalmente no mucho, ¿eh? Tu hermana y tú.
Sí, sí.
No querías decirlo, pero prácticamente
sí,
de momento
sí, también llevamos muchos años tocando. Mira, ahora va a hacer ya 30 años que tocamos.
Pero bueno, juntos. ¿Con qué edad empezasteis a tocar?
Con 14.
Bueno, no aparentas la edad que tienes. Eso vaya por delante, no me imaginaba que hubierais empezado con 14.
Sí,
pensé que más pequeñas incluso, claro.
No, empezamos con 14 años porque al mismo tiempo, bueno, ya habíamos comenzado una formación musical clásica en el conservatorio y eso. Y habíamos tenido formación en el folclore, pero en la parte de danzas. Y abrieron en Vitoria una escuela de folclore. Y ahí empezamos con la chalaparta.
De todo ese recorrido vamos a tener tiempo de hablar, Maika, pero sí descríbenos un poco cómo es el instrumento.
Bueno, la chalaparta, que mucha gente no la conoce, pero luego lo explicas y sí la han visto, la chalaparta es un instrumento, una especie de xilófono gigante, digamos, que está compuesto por dos caballetes, dos borriquetas, encima se pone una espuma, un elemento sobre el que se ponen las maderas, porque es un instrumento de tablones de madera. Digamos que es como si fuera una mesa hecha con distintos tablones, ¿no? Un xilófono un poco grande. Entonces se toca por dos personas, por ese bicote que hablábamos antes, con dos palos en las manos que se tocan verticalmente, como unas baquetas anchas, ¿no? Y cada persona tiene sus dos baquetas y se genera una comunicación entre ellos.
Es como un diálogo.
Exactamente. Hay dos partes. Entonces uno hace chucún, que es el golpe básico, con las dos manos, chucún, y la otra persona también hace el otro turcún. De manera que se genera lo que se llama un galope de un caballo. Se hace ese galope del caballo, que es el trotar. Chucun, 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 chucun.
¿Y cuánto tiene de improvisación?
Todo. Sobre eso, todo. La chalaparta estricta, la chalaparta de verdad, es tocada así. Y entonces la clave es que tú haces una improvisación rítmica y melódica sobre esa base. Esa es la teoría de la chalaparta, ¿no? De ahí la clave de con quién tocas, cómo tocas, de ese elemento mágico que no controlas, ¿no?
Eso estaba pensando, claro. Tú tocas habitualmente con tu hermana gemela, juntas desde que erais unas niñas, pero si tocas con otro chalapartari, claro, el resultado será totalmente diferente. Incluso cabe la posibilidad de que a lo mejor con alguien no te sientas cómoda o no te entiendas igual de bien, ¿no?
Porque, efectivamente.
Porque ya hay una complicidad en ese diálogo.
Sí, pero también imagina, es la complicidad también del descubrimiento cuando tocas con alguien nuevo, ¿no? Porque, bueno, incluso a mí me pasa cuando estoy tocando con Sara. Yo muchas veces, después de tantos años, estamos en un concierto, estamos tocando y de repente está haciendo algo y yo digo, ¿qué tía? ¿Cómo puede hacer eso tan maravilloso? ¿No? Pero además lo haces entre los dos, pero es cuando estás teniendo una conversación con otra persona, ¿no? Hay personas que son muy grandes conversadores con los que da gusto hablar, ¿no? Y en este caso también, bueno, corres el riesgo de no estar a gusto, que puede pasar, de no estar cómodo con esa persona que estés tocando, o de estar descubriendo cosas nuevas. Pero sí que es cierto que, bueno, en nuestro caso, el hecho de ser gemelas también yo creo que ayuda bastante.
Vamos a escuchar un poquito para saber cómo suena la chalaparta. Emakumeak, ¿esto qué es?
Emakumeak, es mujeres en euskera.
Y lo que vamos a escuchar se titula así.
Se titula
vamos a
mujeres.
Escuchar un fragmento. Estamos hablando con Maika Gómez, que es integrante de ese dúo de chalapartaris, que hemos dicho que se llama Tukumnak, y que componéis tu hermana Sara, tu hermana gemela y tú. Y nos estás explicando ya de entrada pues qué es la chalaparta, un instrumento de percusión tradicional, originario del País Vasco. Nos has explicado que son dos soportes y sobre ellos nos has descrito como un xilófono, pero ¿cuáles son los materiales, ¿no?, que componen a la chalaparta, o de qué materiales puede estar hecha una chalaparta, que a lo mejor se pueden hacer de muchos materiales diferentes?
La chalaparta como tal está hecha de madera. La chalaparta antigua era solamente un tablón, ¿vale? Después han ido incorporando otros tablones, otras tablas, para conseguir más sonidos. Un elemento importante, una característica importante, es que no están afinados. Los tablones que se usan no están afinados. Evidentemente, sí se han hecho pruebas, ¿no? Otros chalapartaris, como bueno, una idea que también tuvo Kepa con Oreca TX, fue afinar determinados materiales para hacerlo más fácil, ¿no? Para musicar más fácilmente.
Es que,
¿no?
Mira, me parece que me has leído el pensamiento, porque estaba pensando, si todo es improvisado, si no se afina, digo, me parece complicadísimo.
Bueno, pero es un poco la clave del instrumento, la magia. Yo creo que es esa atracción que genera es esa, ¿no? Incluso para el propio chalapartari. A mí es un instrumento que, ya te digo, después de formación musical clásica, guitarra, tal, a mí este instrumento me sigue fascinando cada día. porque siempre es una sorpresa, siempre es un encuentro nuevo, contigo mismo, con la música, con el instrumento y con la otra persona.
Y además también es fascinante que os haya fascinado a las dos, a tu hermana y a ti.
Sí, bueno, nosotras siempre estábamos, bueno, ahora que no vivimos juntas, yo vivo aquí en Madrid, Sara vive en Italia, pero siempre hemos estado juntas, las mismas aficiones, cosas muy, muy cercanas, ¿no?
Pero si seguís trabajando juntas, porque Chukunak está en activo, seguís grabando, seguís ofreciendo conciertos,
así
o sea
es.
Que el hecho de vivir una en cada sitio no es un impedimento para nada.
No, al final estás a 2 horas de avión. Y bueno, no te, si estamos trabajando con gente de Suecia, ahora con el teletrabajo, ¿no? Se está trabajando con gente de Argentina, de Suecia, de tal.
Bueno, de hecho, como... vosotras tenéis una grandísima proyección internacional, ¿no? Ya iremos hablando de todos los festivales, países que habéis visitado y artistas con los que habéis colaborado.
Así es.
Y volviendo a la Chalaparta, de los materiales, por ejemplo, las maderas, ¿hay unas maderas mejores que otras, más adecuadas o más apropiadas que otras?
Utilizamos siempre maderas nobles, ¿vale? Y cuando construimos las chalapartas, que vamos a determinados, bueno, lugares donde hay maderas, siempre buscamos esas maderas nobles, ¿no? Utilizamos pues roble, yo qué sé, chapeli, el hondo, utilizamos maderas que son, bueno, luego son muy pesadas, lamentablemente, para transportarlas, ¿no? Pero, bueno, son esas maderas que dan unos colores especiales, ¿no? Unos colores especiales.
Unos luego, matices.
También utilizamos piedra de pizarra y madera y hierro. Entonces son tubos de hierro. Inicialmente tocábamos barras de hierro, pero insisto, en esto del transporte lo hace bastante más complicado. Entonces tocamos 3 chalapartas, digamos, la arriparta, que es la chalaparta de piedra, la tobera, que es la chalaparta de hierro, y la chalaparta como tal, que es la de madera. Entonces nuestro setup en los conciertos es utilizar los 3 instrumentos.
¿Participáis vosotras en la fabricación de los instrumentos?
Nosotras hacemos nuestros instrumentos.
O sea que no solamente tocáis la chalaparta, sino que os fabricáis
vuestros
propios instrumentos.
Menos las maquillas, que son las baquetas estas que os contaba verticalmente, que es con las que se toca verticalmente, que estas, bueno, al final como van torneadas, se encargan a un tornero.
¿Y cómo ha evolucionado la chalaparta? Quiero decir, ¿ha cambiado en cuanto, por ejemplo, eso, los materiales, los tamaños, las formas? No lo sé. ¿La evolución del instrumento? ¿Qué noticias o qué habéis estudiado al respecto de cómo ha podido ir cambiando con el transcurso de los años?
Se sabe poco, como te decía, y al final es una cosa que ha ido desarrollando un poco cada pareja, ¿no? La chalaparta original era un tablón, se situaba muy abajo, pues se situaba sobre 2 cestos de castaño, ¿vale? En vez de 2 borriquetas que utilizamos ahora.
Entonces antes se tocaba sentado.
No, se tocaba de pie con unas baquetas muy largas, unas maquillas muy largas.
Claro, ¿vale? Y ahora tocáis de pie pero con baquetas más cortas.
Con unas maquillas más cortas. Pero, por ejemplo, la elección de las maquillas también. A mí me gustan unas maquillas muy, muy pesadas. A mi hermana Sara, por ejemplo, le gustan mucho más livianas y ella las utiliza, pues eso, de castaño, a mí me gusta de olivo, por ejemplo, ¿no?
Luego estáis contribuyendo vosotras mismas a la evolución del instrumento.
Sí, al final lo adaptas a tu manera, porque también muchas veces es circunstancial. Más de la mitad de los materiales de las chalapartas que tenemos, de las maderas, los hemos comprado fuera de España, por circunstancias, porque llegas a un sitio y te han perdido la chalaparta en el avión.
Bueno, es que yo estaba pensando también, cuando viajáis, ¿cómo será? ¿Tiene usted algo que declarar? ¿Qué es esto? No es que voy a un festival de música, no es que esto es un instrumento, que es tradicional, que es ancestral, porque claro, abrirán la maleta... Y no sabrán qué es.
Al principio nos complicábamos bastante. Mandamos a hacer un fly case para llevar aquello. Pero era como una caja de muerto enorme, pesadísima.
Luego, parecía que viajabais con un ataúd.
Total, total. Y era logísticamente, cuando llegábamos a los festivales, era un desastre. Porque te mandaban
a ver, ¿el ataúd de quién es?
Una furgoneta a recogerte al aeropuerto. Luego no cabía aquello. Y bueno, al final, después, con los años, hemos llegado a la mejor manera posible.
A la chalaparta desmontable que acabarán vendiendo en Ikea. Lo mismo el modelo, lo patentáis.
Más o menos. Las llevamos en bolsas de esquí. Los tablones los llevamos en bolsas de esquí.
Bueno, y insisto, y cuando claro, llegáis al aeropuerto hay unos tablones en unas bolsas de esquí, os
nada,
preguntarán.
Lo explicas con una sonrisa y en algunos sitios pues enseñas una foto.
Madre mía, os estoy viendo en el programa este de aduanas o algo así. Bueno, tendréis muchas anécdotas, ¿no? Tu hermana y tú,
sí.
Tanto sobre el escenario como fuera del escenario.
Sí, sí, sí. Y estas anécdotas al respecto de las construcciones de la chalaparta son muy divertidas, porque nos ha tocado hacer chalapartas en... en Brasil, en China. Nuestro aterrizaje en Pekín fue que habían desaparecido las chalapartas.
Bueno, a los chinos se les da muy bien copiar todo. Les enseñan la foto y te la hacen. No fue así.
Al final.
¿Y cuánto tardáis? Porque si tienes un concierto con las horas contadas y te han perdido el instrumento, un instrumento como este que no se puede comprar, que hay que fabricar y que hay que partir de cero, ¿cuánto tardáis? ¿Cómo lo habéis apañado?
Depende de dónde encuentres, de quien te lleve, la persona local que te lleve, sepa dónde venden buenas maderas, básicamente.
¿Y en Pekín,
¿no?
que te he interrumpido?
En Pekín, ¿no? En Pekín fuimos por todos los suburbios, todas las partes industriales que están muy, muy a las afueras de la ciudad, y fue una experiencia, vamos, brutal, porque íbamos por polígonos industriales hasta que encontramos un tablón en un sitio, otro tablón en otro sitio, y fue muy divertido. Nos costó, ahí nos costó bastante tiempo, nos costó como, yo qué sé, 4 o 5 horas.
¿Hay algo que llevéis vosotras siempre encima porque os resulte esencial a la hora de montar la chalaparta? ¿Algo que ya digas, me lo voy a llevar como una pequeñita caja de herramientas por lo que pueda pasar?
Llevamos las maquillas, las intentamos llevar en otro equipaje aparte porque en el equipaje de mano no las podemos llevar. Entonces intentamos llevarlas en una maleta facturada aparte por si acaso, ¿no? Esto es como la ropa del día siguiente, ¿no?
Tenéis que viajar con vuestra intendencia. Pues si te parece, Maika, vamos a escuchar otro poquito de música para hacernos una idea de cómo suena la chalaparta. Oteiza, explícame qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, para Radio Nacional hicimos una banda sonora para un documental que hizo Tolentino sobre Oteiza, sobre su trabajo, que siempre, yo siempre además he sentido mucha afinidad con él y mucha admiración, ¿no? Entonces nos llamó Javier para hacer esta banda sonora y fue un verdadero privilegio, un lujo hacerlo, y fue muy, muy bonito, muy bonito.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Maika Gómez, una de las integrantes de Txukunak, un dúo de chalapartaris que nos estás explicando qué es la chalaparta, cómo se toca, cómo se fabrica, porque tu hermana y tú os hacéis vuestros propios instrumentos, habéis recorrido escenarios de todo el mundo. Bueno, Brasil, Europa, Asia, no sé, mejor te pregunto, ¿dónde no habéis ido con la chalaparta? ¿Dónde no ha viajado todavía la chalaparta?
Uy, faltan muchos sitios a los que ir. Pero Australia.
Mira, pues ahí...
A Japón no hemos ido todavía.
Pues seguro que en Australia les llama la atención, porque allí tienen cosas, instrumentos también muy, muy curiosos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, habéis estado desde en una final de la Europa League, con la UEFA, ¿no?, en Bucarest. Habéis estado de gira por Holanda, por diferentes teatros. Habéis estado, pues como he dicho, en festivales, en la inauguración del año de España en China, que no sé si es el incidente que nos has contado de Pekín. A ver, ¿qué más cosas? Pasarela Cibeles, también habéis acompañado algún desfile, ¿no? De Bota y Lomba, sí, por ejemplo. pues no sé, es que habéis hecho tantísimas cosas en el Instituto Cervantes, ¿no? También, sí. Os invitan a todo tipo de eventos.
Sí, sí, la verdad es que tenemos un perfil que a mí me llama mucho la atención y me hace sentir muy, muy, muy cómoda, ¿no? Y lo mismo tocamos en festivales de música religiosa, que en festivales de jazz, que en ciclos de determinado tipo de folclore, en eventos, participaciones, hacemos cosas pues para con escultura, con cine, es muy, muy versátil, ¿no?
Con cine, creo que tú has estudiado también comunicación audiovisual, ¿no?
Así es, yo vine a Madrid en el 96 a estudiar en la Complutense y bueno, ya me quedé. Cuando llevaba aquí nada, un par de semanas, llamé a mi ama y le dije que yo me quedaba.
O sea que te tuviste con Madrid casi el mismo flechazo que con la Chalaparta.
Totalmente, totalmente.
¿Qué fue lo que te cautivó de Madrid?
Bueno, una de las cosas que son imágenes que tenemos muchos, ¿no? Esa Gran Vía con aquellos viejos cartelones de cine pintados, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando estaban tan? Era, me parecía maravilloso y me parecía que era una ciudad donde pasaba todo, ¿no? Cuando mucha gente dice, oh, Madrid es que es muy grande, tal, que yo entiendo que cada uno tenemos nuestras dimensiones ideales, ¿no? De ciudad o de espacio en el que vivir. A mí esta ciudad me sigue enamorando, me sigue fascinando. Y hay veces que te sientes turista en la que ya es casi tu ciudad, ¿no? Porque yo vivo aquí muchos más años que los que viví en Vitoria y para mí es mi sitio.
Yo tengo la sensación, yo soy madrileña, pero sí de que Madrid es una ciudad acogedora. Independientemente de las dimensiones, ¿no? Con respecto a esto que tú dices, un sitio puede ser pequeño y poco acogedor y un sitio puede ser grande y resultar acogedor. Y yo creo que una de las virtudes de Madrid es que es un lugar acogedor y todo el que viene de fuera se siente madrileño pues al rato, como tú.
Sí, es verdad. Y luego a nivel musical es una ciudad en la que pasan muchas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo mis primeras visitas al Central, claro, a los conciertos, la primera vez que fui al San Juan Evangelista a escuchar un concierto de flamenco. Claro, aquí yo estaba en ebullición y la ciudad está en ebullición constantemente, ¿no? De manera que, claro, tú vienes desde fuera, que eres casi una cría, ¿no? Y de repente los ojos los tienes abiertos constantemente porque aquí pasa todo lo que tú quieres beber.
Pero cuando tú te viniste aquí, ¿venía tu hermana también? ¿O
No.
O sea, directamente los caminos separados vienen de atrás. Sí, tu hermana tiró para Italia.
No, mi hermana se quedó en Vitoria y estudió educación musical y luego pedagogía. Ella se fue a Bilbao a estudiar. Entonces, bueno, al final un poco por un lado tenemos la parte musical, pero por otro lado también como tenemos otra formación, la formación académica, pues en la facultad yo me vine aquí y Sara se fue a Bilbao.
¿Y por qué luego Sara ahora mismo vive en Italia?
Ah, y Sara se enamoró. Italia. A ver, ¿por qué razón te puedes cambiar de país?
Se enamoró de un italiano.
Te enamoras del lugar o te enamoras de alguien, ¿no?
¿Y tú te has enamorado de alguien en Madrid?
Yo sí, yo sí.
Claro, o sea que ya sabemos todo lo que ha pasado. Ya me he enterado de todo, ya me quedo más tranquila. Ahora, si te parece, pues volvemos a la parte profesional. Y bueno, pues Txukunak, aparte de haber actuado por todo el mundo y en eventos de todo tipo, pues también habéis colaborado con artistas de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Pues Ojos de Brujo, Radio Tarifa, Mártires del Compás, no lo sé. O sea, que habéis participado en conciertos, discos.
Sí, hemos hecho casi todo conciertos. Hay en algunas que también hemos hecho participaciones discográficas, como la semana que viene vamos a grabar aquí en Musigrama unas sesiones con unos músicos que se llaman Grupa, unos músicos noruegos que son muy, muy interesantes, ¿no? No hemos parado de hacer cosas, pero así colaboraciones muy bonitas que hemos tenido con John Zorn, o sea, con gente, yo que sé, hemos tocado con Marisa, con, no sé, al final la música te permite...
O sea, que la Chalaparta queda bien con el flamenco, con el fado, con todo.
Así es.
Con el pop, con el rock. Pero, ¿esto cómo funciona? ¿El boca a boca cómo os van llamando? O sea, entiendo que a lo mejor algún artista que os ha conocido y os ha invitado y luego hay otro que dice, ah, pues yo también quiero...
No, muchas veces, joder, tú estás al tanto de lo que está pasando musicalmente, ¿no? Y la Chalaparta es un instrumento muy cautivador, entonces cuando la gente, determinados músicos conocen qué es el instrumento y tal, pues al final buscan referencias de qué Chalaparta hay, ¿no?
Luego también, yo creo que cada vez los artistas están más abiertos y en sus discos, sobre todo, bueno, y en los directos, como bien nos dices, están más abiertos a instrumentos tradicionales, ¿no? Hay cierta curiosidad, en ese sentido es un buen momento.
Sí, bueno, los instrumentos tradicionales nunca se han olvidado, ¿eh? Yo creo, igual yo también es que yo escucho muchas músicas del mundo, muchas, bueno, tipo de músicas un poco más minoritarias, se podría decir así, ¿no? Pero yo creo que el instrumento tradicional nunca se ha abandonado. Siempre ha habido mucha gente que, bueno, lo estás viendo en la Chalaparta, ¿no? La Chalaparta casi desconocida y ahora está, bueno, pues por todos los escenarios del mundo, ¿no?
Bueno, pues la Chalaparta, que vamos a escuchar un poquito más para irnos haciendo una idea. Irriak Pulsiones. Es que me has puesto los títulos y como no te he preguntado previamente, pues me tienes que explicar qué es.
Mira, Pulsiones es un trabajo que he compuesto yo con Chalapartas de Txukunak, porque, bueno, un gran gestor cultural, Fernando Martínez de Viñaspre, me invitó a que hiciera una pieza para una exposición que está ahora mismo en Vitoria, que es una exposición que se llama Voz más Voz, 5 más 5, que es una exposición fundamentada en los escultores más relevantes, los 5 escultores más relevantes vascos actualmente. Entonces, bueno, yo hice una especie de pieza sonora que hacía mi visión, mi versión y cómo yo contaba el trabajo de esos escultores de mi mano, ¿no? Entonces, en esa banda sonora son 13 minutos, es una escultura, una especie de escultura sonora, ¿no?, que le llamo yo. Son 13 minutos de música en los que, bueno, hay un recorrido por las fraguas, por los volcanes, por las naturalezas, ¿no?, y por los materiales que nosotros utilizamos, ¿no?, que se utilizan en la Chalaparta y que utilizan los escultores, que al final convergen.
Pulsiones se llama esta pieza. Txukunak, Maika y Sara Gómez, dos hermanas, un dúo de gemelas que tocan la Chalaparta, que se han convertido ya en un referente a la hora de dar a conocer este instrumento, que, como decimos, habéis hecho viajar, Maika, hoy que eres la que estás aquí con nosotros, habéis hecho viajar a la Chalaparta por buena parte del mundo. Y entiendo que, igual que surgió la curiosidad, no sé cómo, dame un poquito más de detalles de cómo surgió en vosotras o cómo descubrís la Chalaparta. Me has dicho que veníais de una formación clásica, musical, pero con 14 años, ¿qué pasa? ¿Cómo descubrís el instrumento y decís, anda, qué interesante, a esto nos queremos dedicar?
Pues casi el instrumento nos eligió a nosotras, porque fue una casualidad. Javier de Cambra era muy el crítico de jazz, contaba siempre que es un instrumento que parece ideado para gemelas, ¿no? En este caso nosotras pues fuimos a la escuela de folclore esta que te contaba antes que habían abierto y tal, que empezaba ese año y bueno, el discurso era cuando acabe la reunión los padres se van con los críos a donde los profesores y hablan con ellos y eligen el instrumento, ¿no? Y nosotros pues...
Me estoy imaginando la cara de vuestros padres cuando elegisteis la Chalaparta.
Sí, pero es que inicialmente habíamos elegido Chistu, no sé qué y tal, y al final que si el Chistu, que si el profesor de Chistu y tal, le dijimos a mi mamá, no te preocupes que nos vamos con esa. Esa era la profesora de Chalaparta, no sabíamos lo que era una Chalaparta. Y esa, que se llamaba Alicia Onceta Barrenechea, compañera de María Morera, nuestras maestras, pues Alicia tenía la mitad de la cabeza afeitada y la otra mitad, o sea, con la melena larga.
Como la elegisteis porque os gustó el peinado.
Nos pareció una tía fabulosa y llevaba unos pantalones como de camuflaje, pero rojos.
La más enrollada.
Así, enrollada parecía. Y le dije, imagínate a mi madre cuando le decimos, nos queremos ir con esa. Y fue donde esa y un flechazo instantáneo.
Luego tuvisteis profesoras también en femenino, porque hemos dicho antes que era un instrumento más masculino, ¿no? Sí. Al menos en sus orígenes, pero bueno, a día de hoy, el hecho de que la toquen mujeres, por parte de los chalapartaris varones, no hay ningún problema.
No hay
rivalidad.
No, que...
Pero parece que requiere fuerza. Tú has dicho que tú llevas esa especie de baquetas más pesadas que tu hermana, porque os las fabricáis un poco a vuestro gusto. Pero cualquiera diría, viendo tocar... Que eso es un esfuerzo.
Sí, sí lo es, sí lo es.
La, o sea, perdéis kilos en cada concierto, dime la verdad.
No lo he probado.
Es peor
no.
que una sesión de aeróbic, eso, o no sé.
Sí, sí, es bastante duro porque es exigente físicamente, ¿no?
Hay que mantenerse en forma, ¿hacéis algún ejercicio especial?
No, con tocar, ya estás en forma.
Bueno, pero también tendréis que tocar con cierta habitualidad, porque si lo dejas por un tiempo y luego tienes un concierto, acabas con unas agujetas de muerte.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, no nos suele pasar. La verdad es que también cuando estás tocando te entregas totalmente, ¿no? Porque al final no existe nada más. O sea, recuerdo que tocamos en el Royal Festival Hall de Londres y habíamos tocado y me dice mi hermana, vamos... Y yo, vale, vamos que nos vamos, como que era la última. Y me dice, no, que no vamos, que nos tenemos que ir ya. O sea, se te va el tiempo. Recuerdo otro concierto en un festival de música sacra, que en una iglesia fabulosa, estuvimos tocando 1 hora y 50 minutos, una cosa así.
Y al público le dejáis con la boca abierta, y... unas ovaciones que luego duran casi tanto como vuestro concierto.
Bueno, así nos deja descansar.
Para que toméis aliento.
No, pero sí recuerdo conciertos que han sido físicamente demoledores.
Uh-huh. Oye, ¿y os veis, por ejemplo, en el Benidorm Fest? Y ya sabes por qué te lo pregunto, porque con el éxito de las pandereteiras, pues nunca se sabe.
Pues estaría bien, la verdad. No estaría mal, porque además la chalaparta en los festivales funciona siempre muy, muy bien. Muy bien. La gente se acerca...
Y luego os preguntan, ¿no? Me imagino que habrá mucha curiosidad después de la actuación. Se acercan, pero para saber más.
Sí, hay incluso en algunos festivales que hemos... Bueno, en Pirineo Sur, en algunos otros festivales, que hemos hecho una especie de talleres que más que como enseñanza sirven como acercamiento al instrumento. A la gente le gusta contar, o sea, escuchar de tu boca pues estas historias, lo que estamos contando, que les expliques más cosas. Y luego es muy interesante también ver cómo la gente se acerca y se fascina por el instrumento, ¿no? Y compartirlo, porque al final sí que cada vez se conoce más, pero el instrumento que no está generalizado, ¿no?
Bueno, de hecho te quería preguntar, si alguien que nos esté escuchando quiere aprender a tocar la chalaparta, ¿a dónde va?
Pues ahora en Madrid no sé dónde puede ir.
Pues ya sabes, proyecto, abre una escuela.
Hace años hacían algunas clases, que no sé si seguirán todavía, en la Euskal Etxea, en la casa vasca aquí. Frente al Teatro La Zarzuela. Pero ahora la verdad es que no lo sé.
Uh-huh. Vamos a escuchar unos trocitos, ¿no? Y quiero que me expliques tú lo que es, ¿vale? Le pedimos a Mario Llorente que nos ponga un poquito y tú nos vas explicando.
Venga.
Ya está sonando ahí esa chalaparta. Han empezado son como unos ejercicios vocales y esto que suena de fondo es la chalaparta.
Sí, estas son, bueno, una colaboración que hicimos en Krems, en Austria, en un festival alucinante, con dos chicas inuits, dos esquimales de Canadá. Lo que hacen ellas es lo que llaman esos cantos de garganta, los throat singing, y es muy bonito lo que hacen porque las dos chicas se ponen una frente a otra y se agarran del antebrazo, ¿no? Y hacen lo mismo que hacemos nosotras con la chalaparta, ese diálogo lo hacen ellas con sus voces.
Me estoy imaginando la escena, pero claro, aquí ya no es solo seguir a tu hermana y que tu hermana te siga a ti. También me imagino que esa especie de cánticos también son improvisados, como vuestro toque de chalaparta.
Así es. Así
luego
es
un ejercicio...
Bueno, vemos a los músicos de jazz en sus jam sessions,
¿sí?
y lo tenemos totalmente interiorizado, ¿no? Ponte que es eso.
Vamos a escuchar otro fragmento de Inuits con vosotras.
Thank you.
sinceramente, Maika, no me podía yo imaginar, después de ver una chalaparta en una boda en Donosti, que iba a haber esquimales acompañando a la chalaparta o viceversa.
Sí, lo estoy escuchando y me emociono, porque la verdad es que es un regalo de verdad de la vida que puedas tocar y puedas conocer a artistazas así, como es este caso, como otros muchos, ¿no?
Pero parece agotador también lo que hacen ellas, ¿no?
Sí, pero parece que las ves, o sea, puede pasar como cuando nos ves a nosotras. Las ves y dices lo que están disfrutando, que como que si no les costase, ¿no?
Vamos a otra pinceladita más, ya la última de Inuits, para hacernos una idea más completa, a ver. Pues la música de Txukunak, ese dúo de chalaparteñas, ahora ya no sé si lo...
Chalapartaris, lo has dicho muy bien.
Chalapartaris, sí, la chalaparta, que habéis viajado por todo el mundo y habéis participado en infinidad de proyectos, como hemos venido contando, pues eso, desde ese documental de Oteiza, del que hablabas antes, en discos, pero creo que también habéis participado en proyectos más de tipo didáctico.
Sí,
también tenemos, fuera de España.
Sí, tenemos una propuesta didáctica para, bueno, desarrolladas, como Sara también estudió pedagogía y educación musical, tenemos una propuesta didáctica que abarca, bueno, distintas edades, desde muy pequeñitos. Hemos hecho aquí también algunas cosas en España, lo hemos hecho en ocasiones, en Madrid hemos hecho en La Cuarta Pared, en Teatralia también hemos participado, bueno, hemos participado en bastantes certámenes, ¿no? E incluso haciendo campañas para algunos colegios. Entonces, una propuesta también en la que tú haces una especie de show didáctico en el que cuentas toda esta historia de la chalaparta, la acercas y luego lo haces participativo. Entonces, es muy bonito.
Hombre, me imagino que a los niños el instrumento les tiene que atraer, claro, si pueden tocarlo.
Sí, y me acuerdo unas cosas que hicimos con la gente de la Fundación Albéniz en el Auditorio Nacional aquí, con adolescentes, ¿no? Que a priori parecía que iba a ser mucho más complejo por atención y tal, y fue fascinante la respuesta, muy bonita.
Y la prensa también la tenéis en el bolsillo, o sea, que os metéis al público en el bolsillo, a los chavales en el bolsillo, y la prensa internacional pues dice maravillas de vosotros, ¿no? De vosotras, que es una especie de duelo, pero que al mismo tiempo es casi como un ballet, que hacéis casi un ballet con los palos. Que nunca habían visto nada parecido. En fin, ¿qué es lo que más os ha impresionado a vosotras leer sobre el dúo Txukunak?
Pues mira, esas notas que estás citando, a mí es más que cosas en concreto, la crítica que salió en el Independent después de que tocásemos en el Royal Festival Hall de Londres, fue fabulosa, porque este hombre había entendido perfectamente lo que hacíamos. Lo había entendido perfectamente. Te había hecho una radiografía, se había metido dentro de ti y estaba contándolo todo. Pero
eso
contándolo con unas palabras
muy
bonitas. Muy
agradable, ¿no? Porque no deja de ser un riesgo encima viajar a lo mejor a las antípodas del mundo con una diferencia cultural increíble y ser capaz de conectar, porque al final es eso, que te entiendan.
Sí, pero
es como hablar el mismo idioma.
Sí, pero no piensas en eso. Nosotros por lo menos no hemos pensado nunca en eso. Siempre... Lo que te decía antes de un regalo, realmente es un regalo poder ir a los sitios, tocar, de verdad, o sea, es un disfrute que no, yo no lo hubiera imaginado el mejor de mis sueños, ¿no? Entonces, bueno, lo vivimos pues con mucha naturalidad. También nosotras somos muy, muy transparentes, muy, muy joviales, tal, muy cercanas, ¿no? Entonces, bueno, al final llevas tu instrumento a los sitios y es que es un privilegio, joder. Es compartir lo que tú estás haciendo, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo eso, ¿no? Que alguien que escribe unas líneas esté volcando ahí prácticamente tus sentimientos.
Sí, y luego el público también se... cómo se emociona, ¿no? Cómo transmites las emociones y cómo provocas emociones en esas personas. Ves algunos vídeos, incluso en YouTube, de un proyecto que hicimos muy bonito que se llama Magic Marimbas, Y en ese vídeo se ve claramente cómo reacciona la gente, ¿no? Que es lo que no se ve en los
discos. Pero a vosotras, ¿no?, os da tiempo cuando estáis ahí en directo sobre el escenario de ver las reacciones del público.
No.
Claro, porque estáis tan sumamente concentradas.
No. Las escuchas y las sientes. Muchas veces al final el ambiente que hay a ti te hace tocar de una u otra forma, te hace crear por un lado o por otro, ¿no?
Has hablado de Magic Marimbas, vamos a escuchar un poquito de esa actuación.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Maika Chalapartari, Chukuna, que es el grupo que tienes con tu hermana para tocar la chalaparta. Y yo hemos hablado ya de muchos estilos, de muchas colaboraciones, de con qué o dónde lleváis vuestra chalaparta, con qué estilos. Pero yo creo que casi merece un capítulo aparte la relación entre la chalaparta y el flamenco.
Así es, sí, sí.
Porque en el flamenco yo creo que todavía queda un sector, ¿no?, más purista, que a lo mejor le cuesta aceptar la fusión con otros estilos y con otro tipo de instrumentación. Y me imagino que incorporar un instrumento como la chalaparta pues habrá generado al menos cierta sorpresa. Primero, ¿cómo se os pasa a vosotras por la cabeza? Y segundo, ¿cómo se acepta luego por parte del público y de los ambientes flamencos en general?
Pues yo he tenido siempre mucha afición por el flamenco. Nuestro padre era de Málaga, pero bueno, y en casa hay veces que se escuchaban, pero se escuchaba un flamenco más fácil, ¿no? No el flamenco estricto. Y a mí siempre me ha llamado la atención, siempre, desde muy pequeña yo escuchaba flamenco, escuchaba Velázquez Castelo en la radio, me quedaba muchas veces sin salir y me quedaba escuchando los programas de este hombre. Y de ahí, pues claro, tú quieres hacer flamenco con lo que tú haces, con tu lenguaje, ¿no? Fue muy bonito porque recuerdo en un festival en Bélgica, estaba con unos programadores que ya conocía de otras veces que habíamos estado tocando en Bélgica, y sentada con ellos, pues, no, mira, a mí lo que me gustaría hacer es esto, porque lo tenía desde esa afición tan sentida, ¿no?, que tengo, pues les conté lo que yo quería hacer, ¿no? Que yo quería montar un grupo que se llamase así, Palo Flamenco, por los palos del flamenco, por las chalapartas y tal. La formación la tenía muy clara y bueno, casualmente en aquel festival había un guitarrista flamenco también, José Luis Montón, un grandísimo músico, y a raíz de ahí, pues nada, monté el grupo y echamos a andar. Bueno, fuimos, como sabes, al Festival de Jerez, bueno, a muchos sitios, muchos conciertos a nivel internacional, y las reacciones que hemos tenido siempre han sido muy buenas, muy buenas. Siempre se teme mucho a ese lado purista del flamenco, ¿no? Yo soy la más purista de los flamencos cuando escucho flamenco. Pero bueno, no te sales de la pureza del
idioma. Claro, eso te quería yo preguntar, ¿no? Ya me estás diciendo tu afición también desde muy pequeña, pero obviamente pues acercar o mezclar chalaparta y flamenco, entiendo que implica pues conocer también ese lenguaje del flamenco, los palos, los diferentes palos. ¿Cómo es? ¿Tocar la chalaparta por bulerías? No sé.
Podría ser. O hacer bulerías por chalaparta. No, pero al final sí que es cierto que la chalaparta se convierte en un elemento más, un elemento de pura percusión.
Y hermana bien con las palmas, con el cante, con la guitarra, con todo, porque todo eso tiene que mezclar bien.
Así es, porque al final es una cuestión de base rítmica. Si tú la conoces, la tienes interiorizada y te emociona, también es tu lenguaje, pues luego hace unos diálogos muy bonitos con el baile. Hemos tenido momentos sublimes.
Claro, acompañar baile flamenco, sí.
Porque ahí sí que haces duelos, ahí sí que haces unos diálogos bonitos.
Claro, igual que escuchábamos antes con las esquimales, ¿no? Con ese taconeo y la chalaparta, o sea, con los bailadores y tal, y la chalaparta y otro duelo.
Sí, hay un duelo y ese diálogo también que te digo que es muy bonito, porque incluso físicamente cuando está alguien bailándote o tú le estás tocando a alguien que baila, los acercamientos físicos, los gestos, las miradas, al final estás haciendo música con todo el cuerpo, ¿no? Y igual que en el caso de las esquimales es muy curioso, porque es un diálogo entre dos y un diálogo entre dos, el de las Inuits y el de Tukunak, y luego haces un diálogo único, ¿no? Un diálogo de ellas con nosotras. Son cuatro personas haciendo dos diálogos que se unen en uno, ¿no? En el flamenco pues es similar.
Lo que yo tengo la sensación es de que trabajáis permanentemente sin red. Totalmente. Porque aquí no se puede llevar ni un repertorio, ni una previsión, ni nada. O sea, vais ahí un poco a la aventura en cada concierto.
Es la improvisación en estado puro.
Desde luego.
No, hombre, en el flamenco sí que hay unas piezas preparadas o medio preparadas, ¿no? Se eligen determinados cantes, no es lo mismo elegir un tipo de soleá que
otro. Ahí sí hay guión, por lo menos.
Claro. Y lo que pasa es que sí que hay partes muy muy improvisadas, muy muy libres.
Y también si la chalaparta es un instrumento tradicional, entiendo que cuando empezáis a estudiarla, ¿no?, entre comillas, pues partís, imagino, de un repertorio más tradicional y que luego con los años habéis ido acercándoos a otros terrenos. ¿Ha sido así?
No, nosotros empezamos a tocar la chalaparta sobre esa base de caballo que te contaba inicialmente, y al final la chalaparta va evolucionando contigo. Va evolucionando.
Pero
con
no
tu
partíais
madurez.
De un repertorio.
No,
nada.
No
había
esos,
ni un
esos
repertorio.
Esos toques improvisados partiendo de la base del caballo. Ahí es de donde partimos nosotras. Y a raíz de ahí, pues al final sí que el instrumento y tu lenguaje y tu expresión musical va evolucionando contigo, con tu madurez, con las músicas que escuchas, con la gente que conoces. Y yo creo que, por ejemplo, ahora estamos en un momento muy bonito. Cuando tocamos yo lo escucho, que suena mal, ¿no? Pero yo hay veces que lo escucho desde fuera y digo, joder, esto no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 25 años, ¿no? Y a mí esto está muy bien, porque al final para mí mi orgullo es mi hermana, ¿no? Para ella seré su orgullo yo, ¿no? Que lo hacemos conjuntamente, ¿no? Pero bueno, no...
O sea, que tú te fijas sobre todo en cómo ha evolucionado tu hermana más.
No,
que...
yo me fijo en cómo hemos evolucionado, lo escucho, ¿no? Yo siempre le echo la culpa en el buen sentido. Digo, joder, qué tía, qué bien toca, ¿no? Al final. Pero sí que es cierto que es una cosa de las dos.
Lo que pasa es que también llama la atención, sois gemelas y, bueno, tú eres menudita, tu hermana no la conozco. Entonces, con la dureza, ¿no?, entre comillas, del instrumento, la aparente fragilidad vuestra, eso también me imagino que choca al espectador.
Sí, es una apariencia muy, muy frágil en el escenario. Muchas veces vamos vestidas de blanco o de negro, casi la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, claro, ves esos instrumentos y luego ya esa entrega física. Pero yo creo que al final lo que haces es generas un canal de comunicación con el público que es puramente emocional. Es puramente emocional.
Es conectar con la parte emocional.
Y es de ida y vuelta, o sea, tiene dos sentidos. Y es una forma de llegar a la gente también muy, muy directa.
Hombre, yo creo que la música es una forma de comunicación, y lo hemos dicho al principio. Yo decía la chalaparta, un instrumento musical, bueno, pero un instrumento que nació como instrumento de comunicación, y al final es cerrar el círculo y es básicamente lo mismo.
Sí, sí, sí.
Pues un placer charlar contigo, Maika, y que nos hayas acercado a este instrumento que es la chalaparta. No sé si, bueno, antes de despedir esta charla, pues quieres hablarnos de algún proyecto o idea o deseo futuro, no sé.
Bueno, sabes que los proyectos hasta que no salen no se puede hablar de ellos, por si acaso, ¿no? Pero estamos, bueno, tenemos ahí una cosa muy, muy bonita entre manos con una gente en Bilbao, y lo que la semana que viene hacemos este proyecto con los noruegos. Y bueno, a nivel también de composición, yo sí estoy pensando en seguir esa línea de pulsiones de RIAC que iba ligada con los escultores y con toda esa parte de creación musical haciendo determinados ambientes.
Y con Palo Flamenco también.
Sí, con Palo Flamenco es más complejo porque los músicos con los que trabajamos, los miembros del grupo, no paran de trabajar tampoco. Entonces, al final, eso sí que
tenéis juntar, que cuadrar agendas.
Juntar las agendas es muy, muy complicado, muy complicado.
¿Dónde estás este fin de semana? Yo en China, yo en Polonia. Bueno, pues a ver si podemos quedar a mitad de camino. Pues te preguntaba por Palo Flamenco porque, como hemos también hablado de ello, pues me gustaría cerrar esta charla con Palo Flamenco. Seguirilla, y hacernos una idea de, pues eso, de cómo combinan chalaparta y flamenco. Maika, pues un hasta pronto, muchísimas gracias por tu visita, un saludo a tu hermana Sara, que para otra ocasión también nos encantará conocer, y simplemente pues recordar, pues eso, que sois un dúo de chalapartaris, que el grupo se llama Txukunak y que os podemos encontrar en festivales por todo el mundo, en conciertos de lo más versátiles y eventos de todas clases. Y en colaboraciones discográficas, pues también de lo más variadas. Y seguro que vais a seguir sorprendiéndonos.
Sí, seguro que sí, eso espero. Muchísimas gracias por pensar en nosotras y, bueno, un placer.
Gracias.
¡Hey, trin, trin! Tran, tran, llaman a la puerta. ¡Hey, no me amarre los cordeles! ¡Que la manica a mí me dolía! La mamá de mí Marco.